Hola a todos y a todas y bienvenidos a ¿Qué no te diría yo? Un espacio muy especial de charla donde vamos a compartir momentos, experiencias, sensaciones, recuerdos e ilusiones de todas las personas que hoy nos acompañan y que si hay algo que de verdad compartimos es el cariño hacia San Javier y a la región de Murcia. Hoy tenemos el privilegio de poder contar con unos invitados muy significativos, ya que representan en este momento, entre todos, los intereses de miles de ciudadanos de nuestra región y de su buen hacer y de sus decisiones depende, sin duda alguna, el impulso futuro tanto de San Javier como de la comunidad murciana. Pero antes de presentarles a todos y de entrar en materia, vamos a situarnos y vamos a contarles a nuestros oyentes que nos encontramos en el Mesón Hispania, en San Javier. Un mesón muy recomendable que se encuentra en la Avenida La Unión número 94 y donde estamos pasando un rato estupendo. Y ya que estamos localizados, vamos a pasar a presentar a todos nuestros invitados, porque sin duda alguna, lo mejor de toda reunión es la compañía con la que se disfruta. Y por eso, aquí tenemos sentado al alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, a quien agradecemos su presencia. Un saludo, alcalde, y bienvenido.
Muchísimas gracias, un placer.
Tenemos igualmente a Sergio Martínez Ros, concejal de Agricultura del municipio. Un placer saludarte, Sergio. También tenemos a Victorio Melgarejo, gestor cultural y presidente de la asociación Hay un tigre detrás de ti. Gracias por estar aquí, Victorio.
Gracias, Víctor.
Y por supuesto al gran artista, pintor y dibujante murciano Álvaro Peña, que es el que se va a encargar de colorear el momento dibujando, ilustrando e inmortalizando estos instantes que vamos a compartir a partir de ahora. Un abrazo, Álvaro, y bienvenido igualmente.
Gracias, un placer.
Bueno, y el que habla, Víctor Manuel Moreno, que voy a hacer todo lo posible para que esto se desarrolle y funcione lo mejor que se pueda. Y ahora vamos a hablar de los protagonistas principales en esta sobremesa que compartimos hoy. Con nosotros se encuentra Miguel Padilla, que es desde hace algo más de un año secretario general a nivel nacional de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, COAG, aunque anteriormente también fue presidente durante 9 años de esta misma organización, pero para la región de Murcia. Además, es patrono de la Fundación Agricultura Viva y de la Fundación Agromutua y es miembro del Comité Económico y Social de la región de Murcia. Es natural de Lorca y también fue presidente de COAG en Lorca y de la cooperativa Suagri Lorca. Y acompañándole también ha venido José Miguel Marín, agricultor cerealista, ganadero de ovino extensivo y actual presidente de COAG en nuestra región, también desde hace poco más de un año. Es de Caravaca de la Cruz, concretamente de la zona alta de Caravaca, donde ha desarrollado toda su vida profesional, fundando hace ya 30 años lo que en su día fue el Centro Regional de Jóvenes Agricultores, que es el embrión de lo que hoy es COAG Caravaca. Ha liderado múltiples iniciativas y ha ayudado también a consolidar diversos movimientos asociativos en el sector primario. Bueno, pues os quiero dar la bienvenida a ambos y espero que disfrutéis de esta conversación que vamos a mantener a partir de ahora.
Muchísimas gracias y para mí es un honor estar aquí y compartir con vosotros y con el alcalde estos minutos que seguro son de, para mí, un máximo placer.
Muchas gracias por la invitación.
Bueno, pues en primer lugar, y así mirándos a la cara, lo primero que se me ocurre es haceros una pregunta. ¿Qué es el campo para vosotros, Miguel?
Bueno, el campo, para los que somos del campo y vivimos en el campo, pues es nuestro hábitat, ¿no? Por eso a veces no se entiende cuando todos esos ataques que se reciben a lo que es la actividad, incluso nos ponen, nos criminalizan, no se entiende en el sentido de que si para nosotros es nuestro hábitat, nuestro modo de vida y, por supuesto, nuestra vida en definitiva, nadie puede querer más ese hábitat que los que realmente necesitamos para vivir, ¿no? Por tanto, el campo para nosotros, aparte de ser un modo de vida, indudablemente es la parte económica que nos hace, como cualquier actividad, pues ser viable a nivel familiar y a nivel de explotación, a nivel de todo, es una parte también vocacional, cosa que con otras profesiones o otras actividades no ocurre, ¿no? Es decir, el campo, si no tiene esa parte de vocación, pues es muy difícil de poder arraigarte en él, vivir de él y vivir en él.
Sí, como bien dice Miguel, ¿no? Los que somos agricultores de nacimiento, pues lo llevamos tan interiorizado que somos parte del medio, ¿no? No se trata, ¿no? Somos inseparables del medio en el que vivimos, ¿no? Somos gente que hemos nacido en la agricultura y en la ganadería y por lo tanto pues no podemos imaginar nada que no sea vivir en esta más que profesión, forma de vida, ¿no? Que es lo que hemos heredado de nuestros padres, de nuestros abuelos, y lo que queremos o nos gustaría pensar que hicieran por nuestros hijos, ¿no? Por lo tanto, cuando, como dice Miguel, se habla desde un punto de vista con determinadas agresiones a esta profesión, no podemos entenderlo de ninguna manera, porque yo creo que el agricultor y el ganadero ha nacido con una filosofía de vida donde lo único que sabe es producir alimentos, ¿no?, para la sociedad, y de una forma muy noble, de una forma tranquila, sin crear ningún tipo de situaciones que, bueno, que por diversas circunstancias en la actualidad, en la actualidad que vivimos hoy, pues se están tornando en determinadas situaciones un poco complicadas, ¿no? Pero el agricultor siempre, pues nos gusta huir de estas cosas y seguir con nuestra profesión, que es lo que sabemos hacer.
José Miguel, ¿cuál es tu primer recuerdo del campo?
Pues mi primer recuerdo del campo es ir con mi padre a ver los cereales. Es una imagen que tengo, ir de la mano viendo los cereales en el invierno. No sé por qué en el invierno, pero ese es el primer recuerdo que tengo.
Miguel.
Bueno, son varios recuerdos, ¿no? Uno de ellos es levantarme a las 6 de la mañana junto con mi madre antes de ir a la escuela, que se entraba a las 9, y ir a una explotación de porcino entonces, digamos, como se solía decir, arreglar los animales, como se suele decir en nuestra región, y volver a mi casa sobre las 8:15 para prepararnos para irnos a la escuela. Estoy hablando de que yo tenía una edad de 9 o 10 años, ¿no? Hoy sería impensable, ¿no?, de que un muchacho, un crío tan joven pudiese, bueno, pues trabajar, ¿no?, entre otras cosas porque hoy está castigado. Y otro recuerdo también muy importante es acudir con mi padre los miércoles de toda la semana a lo que era el mercado semanal del ganado ovino, ¿no?, donde se vendía y se compraba. Digo lo recuerdo porque aquello ya no era levantarse a las 6 de la mañana, era levantarse a las 4 de la mañana, y un crío, como se entenderá, de esa edad, pues la verdad es que era lo que menos ilusión le podía hacer. Pero bueno, son recuerdos que a lo largo del tiempo quedan grabados y hoy lo recuerdo con muchísimo cariño, la verdad.
Toda la vida en el campo, ambos, que ha evolucionado evidentemente desde esa época hasta ahora. Pero ¿cuál es el cambio que más habéis percibido?
Bueno, la verdad es que la evolución ha sido muy importante, ¿no? Ha sido tremenda, como prácticamente en todas las actividades del sector agrario ha tenido una evolución, una tecnificación. Dese cuenta que cuando le decía que me levantaba a las 6 de la mañana precisamente para digamos, hacer las labores en una explotación de porcino, la forma de hacer de gestión de lo que era el engorde de aquellos animales era totalmente distinto ahora. Hoy está totalmente tecnificado. Por ejemplo, una explotación de porcino donde, por ejemplo, la limpieza era absolutamente manual, el pesaje era manual, la castración, todo era manual. Hoy simplemente la mayor parte de esas actividades se hace tocando un botón, ¿no? Quiero decir, la verdad es que se ha dado un cambio impresionante. Y con respecto a la agricultura, se cuenta que una de las cuestiones tan importantes en nuestra región es regar, ¿no? Regar una explotación. Pues era, el sistema de riego era totalmente por inundación. Es verdad que los cultivos no tenían nada que ver con los que hoy tenemos, eran cereales, hoy tenemos unos cultivos de primor. Y eran, bueno, pues unos riegos donde, por ejemplo, en mi caso, teníamos que irnos 3 días y 3 noches seguidos, ¿no? Fuese enero, fuese febrero, fuese marzo, ¿no? Hoy prácticamente, pues en un tiempo récord, se riega lo mismo que se regaba en aquel entonces y, por supuesto, una comodidad absolutamente distinta que no tiene nada que ver con el sacrificio y el sufrimiento que se hacía entonces. Hoy tenemos otros sufrimientos, pero desde luego esos no.
Sí, José Miguel, esa tecnificación y automatismo, ¿verdad?
Sí, yo creo que somos la generación que nos ha tocado asistir a un cambio tan revolucionario que bueno, es difícil hasta de poder entender, ¿no? Porque, vamos, aunque yo no lo viví en primera persona, pero sí me contaba mi padre en nuestro ámbito cerealista de cómo segaban a mano y cómo trillaban los cereales con animales, pues a los pocos años pues ya llegaron las primeras máquinas, muy rudimentarias, como es lógico, a lo que tenemos hoy, ¿no? O sea, a lo que hoy denominamos la agricultura 4.0, ¿no? Totalmente conectada. Ya estamos empezando a hablar de tractores, en fin, de máquinas sin pilotar, o sea, totalmente automatizada. Es decir, nos ha tocado asistir a una transformación tan fuerte que es difícil hasta de poder entender, ¿no? Yo creo que esto hay ahora mismo una serie de profesionales todavía titulares de las explotaciones agrarias con 60 y tantos años o 65 años, que claro, cuando ahora se nos quiere o se nos dice o se nos quiere imponer la digitalización del campo, pues como todo el mundo podrá entender, esto ya no llega a tiempo para, o mejor dicho, estas personas ya no llegan a tiempo para subirse a ese carro, ¿no? Porque el cambio es tan brutal que a los que quizás no seamos tan mayores ya nos está costando. Por lo tanto, el cambio es tan sustancial que, bueno, que seguramente sería inevitable, ¿no? Pero que va a costar esta implantación, pero también sabemos, somos conscientes que es lo que nos toca y difícilmente podamos apartarnos de esta dinámica, ¿no?
Miguel, ¿qué es lo que más echáis de menos ahora en vuestro sector? ¿Qué es lo que le falta al campo?
Bueno, el campo ha tenido, la verdad es que ha tenido una de las cosas importantes, y nosotros estamos aquí como representantes de una organización profesional agraria, en este caso a nivel de la región de Murcia la más importante, porque una de las reivindicaciones y por lo que nosotros trabajamos todos los días es precisamente por la dignidad del campo, ¿no? Por la dignidad de todas las personas que trabajan, tanto hombres como mujeres, en el campo, en este caso en el campo murciano y en el campo a nivel nacional. Porque es verdad que ha tenido bastante altibajo, es decir, la sociedad a veces nos ha tenido un reconocimiento muy importante, es decir, la labor, se cuenta que lo que nosotros hacemos es producir alimentos simplemente, ¿no? Ajustado a unas normativas, y hay que tener en cuenta que las normativas que hoy tenemos a nivel europeo son las normativas más estrictas a nivel mundial. Es decir, no existe ningún país fuera de la Unión Europea que tenga unas normativas para producir alimentos como las tenemos nosotros. La sociedad a veces quizás no lo hemos explicado bien, y es una responsabilidad nuestra, y a veces hemos tenido un reconocimiento de que efectivamente la función que tenemos es una función importante, la de producir los alimentos todos los días, y a veces porque no hemos sabido explicarlo bien, la verdad, pues a veces no se nos ha entendido y se nos ha criticado, ¿no? De hecho, ahora mismo tenemos un proyecto a nivel nacional, y esto lo digo un poco como primicia, ¿no?, que lo vamos a sacar en los próximos meses, y es la educación a nivel de los colegios, de los institutos, porque una de las cosas importantes, y es un déficit que tenemos, es que no hemos llegado, digamos, a cierta parte de la sociedad, sobre todo a las más jóvenes, a explicar cómo se produce y cuál es el sacrificio que hay que hacer para sacar un producto, digamos, ponerlo en una estantería. Y a veces, pues lo hemos constatado, de que muchos críos pues creen que un huevo o un producto, pues eso está en los lineales, ¿no? Se cría en los lineales de una gran superficie, ¿no? Y esa educación es un déficit que tenemos y que vamos a intentar corregir en los próximos meses a través de un proyecto para que los más jóvenes sepan la trazabilidad, la evolución, hasta que llega un producto y se pone en un lineal, que lo cogemos y luego lo pagamos, cómo llega hasta allí, ¿no? El campo ha sufrido en los últimos años una transformación importante y nos preocupa. ¿Qué es una de las cosas que más nos preocupa ahora mismo? Que era la pregunta que nos hacía. Pues principalmente la entrada de fondos de inversión que no tienen nada que ver con la agricultura ni con la ganadería y que se van a hacer con la alimentación. Y eso es una de las cosas que más nos preocupa. Mire, hay sectores, por ejemplo el porcino, donde hace unos años yo no me imaginaba de que solamente se iban a quedar en manos de 4 o 5 productores. Bueno, pues eso ha llegado. Yo creo que una sociedad rica no es la que tiene poco y produce mucho, sino de muchos productores que hacen un tejido social importante, y que todo eso, la suma de todo eso, hace una sociedad rica, ¿no? Y uno de los grandes peligros que tenemos es indudablemente en que va a haber la misma producción o quizás más, pero no va a haber productores, con lo cual eso es una de las grandes preocupaciones que ahora mismo mi organización tiene encima de la mesa.
Sí, suscribir todo lo que ha dicho Miguel, y evidentemente tenemos que echar de menos ese, quizás no tan solo ya el reconocimiento, sino el papel estratégico que ha jugado el sector primario durante muchas décadas y que parece o tenemos la sensación de que estamos perdiendo, ¿no? Ese papel estratégico que tiene que tener el sector primario en cualquier sociedad como productor de alimentos y como garantes de la soberanía alimentaria de cualquier sociedad, ¿no? Nadie podrá pensar que puede ser fuerte un Estado si no tiene garantizado la comida para sus conciudadanos, ¿no? Esto es lo que garantiza el sector primario, ¿no? Entonces ese papel estratégico que hemos tenido durante décadas la sensación de asumir es lo que tememos y vemos que estamos perdiendo, ¿no? Con unas políticas de globalización donde se está perdiendo de vista que nuestro sector primario, que los agricultores y los ganaderos, la gente que se levanta todos los días al salir el sol y no tiene hora para volver a su casa y que luego tendrá los rendimientos que tenga, pero es su vocación y lo que hace todos los días, y sin embargo se está perdiendo ese reconocimiento. Y por otra parte, algo muy triste, ¿no? Que quizás, quiero pensar que no sea irreversible, ¿no? Y es ver cómo la gente joven no quiere seguir tirando del carro, ¿no? Esto para nosotros es tremendamente duro, ¿no? El ver cómo nuestros hijos, nuestra gente joven, pues no quiere seguir en esta profesión porque está viendo a sus padres con todo lo que están pasando, están viendo cómo se les criminaliza, están viendo cómo la rentabilidad es prácticamente nula o en algunos casos ni eso, ¿no? Entonces, yo creo que esto es algo muy duro de lo que tenemos que asumir los profesionales, los que estamos ahora mismo al frente de este sector, y que de todas formas seguimos pensando que tenemos que revertir esta situación e intentar conseguir que los jóvenes quieran seguir en esta santa profesión que es la de la agricultura, ¿no? Y la ganadería.
Yo alguna vez he escuchado que falta gente en vuestro sector que dé un paso al frente. ¿Eso es así? ¿Y por qué creéis que pasa esto?
Bueno, no solamente es así, sino que al hilo de lo que decía José Miguel, en los próximos 10 años, 10, o sea, 6 de cada 10 agricultores se van a jubilar. ¿Qué quiere decir esto? Pues que dentro de 10 años va a haber un déficit de activos agrarios importantísimo. Esto es una de las grandes preocupaciones. ¿Por qué ocurre? Pues por los motivos que decía José Miguel, es decir, porque la actividad agraria es una actividad, a pesar de su tecnificación, es una actividad que requiere un sacrificio importante, que requiere una inversión muy importante, y con lo cual es un riesgo que tiene todos los días, en fin, a nivel bancario, a nivel de financiación y a nivel de poder llevar esa explotación hacia adelante. E indudablemente, bueno, pues ningún padre quiere que su hijo tenga una vida pues demasiado, digamos, de sacrificio, y que sobre todo no obtenga unos rendimientos suficientes para que sea viable esa explotación, ¿no? Luego se dice, oye, si se ganase tanto dinero dentro de la actividad agraria, me refiero a lo que son las explotaciones pequeñas y medianas, pues todo el mundo querría estar y todo el mundo querría incorporar a su hijo, ¿no? Pero no es así. Primero porque tiene, fíjese, el sector ganadero, a pesar de que se haya tecnificado muchísimo, es un sector, por poner un ejemplo, muy sacrificado, es decir, donde todos los días hay que estar, digamos, vigilando esa explotación. Y el sector, lo que es la agricultura, pues si no igual, casi igual. Si a todo este sacrificio se une de que luego se obtienen unos rendimientos que no son los razonables y que por supuesto no dan la viabilidad suficiente a esa explotación, pues es evidente de que no es un sector muy atractivo, ¿no? Y eso es una de las grandes preocupaciones que tenemos ahora mismo también encima de la mesa. Como he dicho antes, es un dato muy preocupante. Dentro de 10 años, 10, o sea, 6 de cada 10 agricultores se habrán jubilado. Con lo cual, si no somos capaces de ir sumando año a año esos 6 que se van a jubilar, que no ocurre ni muchísimo menos va a ocurrir, pues dentro de 10 años habrá una problemática que ya la estamos sufriendo, muchísimo mayor, y es lo que hemos dicho, es decir, bueno, pues quizá haya la misma producción, pero tendremos un tejido social muchísimo menor y habrán desaparecido un montón de activos agrarios que indudablemente ya no van a estar.
¿Qué se necesita para que resulte atractivo vuestro trabajo? ¿Cómo pueden ayudar las administraciones también a eso?
Bueno, es una pregunta de difícil respuesta.
Me imagino. Se lo vamos a hacer ahora al alcalde también, ¿no?
Porque evidentemente tenemos que hablar de un escenario multifactorial donde no es solo una causa, ¿no? Evidentemente hay cuestiones capitales como puede ser la rentabilidad. Obviamente cualquiera que se dedica a cualquier profesión necesita tener una rentabilidad económica, eso es innegable, pero luego hay muchas más cosas, ¿no? Hay todo una áurea administrativa. Nosotros desde COAG, por poner un ejemplo en cuanto a la incorporación de jóvenes al sector, que quizás sea evidentemente la puerta de entrada del relevo, ¿no? Y en respuesta a esta pregunta, siempre hablamos que no todo es dinero, no todo es ayudas económicas, sino más cosas. ¿Qué son más cosas? Pues tiene que haber una simplificación administrativa, pero real. No cada vez que se nos dice desde Bruselas que nos van a hacer, o desde el gobierno central o de la administración que proceda, cada vez que nos dicen que va a haber una simplificación administrativa, nos echamos a temblar, ¿no? Porque es todo lo contrario, ¿no? Entonces necesitamos una simplificación administrativa real, pero no porque nosotros queramos una prebenda para nuestro sector que otros no tengan. Es que al sector primario se le ha hiperregulado de una forma totalmente excesiva, ¿no? Y aún sigue esa fábrica de normativa produciendo en los boletines oficiales todos los días, me da igual en el ámbito del que estemos hablando. Entonces, eso es fundamental, ¿no? Creo que hay que crear unas reglas sencillas donde la gente sepa lo que tiene que cumplir y que sepa a qué atenerse, ¿no? Y que no nos cambien las reglas a mitad del partido, etcétera, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, ¿no? Y luego, evidentemente, hay otras cuestiones que van asociadas a lo que ya se ha hablado, ¿no? A esa soberanía alimentaria. Nosotros creemos que hay cuestiones es quizás hablar de un tema muy puntual, pero el tema de los seguros agrarios, ¿no? Que esto no es asegurar un coche, estamos hablando de un sistema de gestión de riesgo para los productores del sector primario, porque tenemos nuestras producciones a la intemperie y al final dependemos del clima, ¿no? Bueno, pues necesitamos que haya una filosofía política que ampare al sector primario, porque al final, si no sentimos esta garantía, pues no podremos seguir.
Alcalde, ha hablado José Miguel de una filosofía política que ayude al sector primario y a la agricultura, con la pregunta de cómo pueden ayudar las administraciones. ¿Qué tiene que decir un alcalde de un municipio tan implicado, ¿no?, en este sector como San Javier?
Bueno, pues que en un municipio como este, que consta de 7.300 hectáreas de terreno, de las cuales pues 361 se dedican al cultivo del pimiento, 307 al cultivo de la lechuga, 300 al cultivo de la alcachofa, 520 y por otro lado 400 al cultivo del limonero y del naranjo, en un municipio que puede hablar muy bien de la compatibilidad de sectores como es el turístico y como es el agrícola, y si hay algún ejemplo, desde luego puede ser San Javier, con pedanías eminentemente agrícolas y otras eminentemente turísticas, como puede ser la Manga del Mar Menor, Santiago de la Ribera, o el sector agroalimentario tan potentes como el Mirador, Pozo Aloido, La Grajuela, San Cayetano. Bueno, pues lo que una administración tiene que hacer, aparte de regular, como decía también José Miguel, porque una buena regulación protege y genera seguridad jurídica para todos, es prestigiar un sector tan importante como es el sector agroalimentario en nuestro municipio, y no desprestigiar un sector tan importante como es este, que en nuestro municipio está agrupado en 173 empresas, que genera más de 3.000 puestos de trabajo y cantidades millonarias, y que ha sido capaz de hacer mucha comida con muy poquita agua, y es un ejemplo de economía circular. Con todos los matices que queramos, pero sin ninguna duda, lo que tiene que hacer una administración es prestigiar a quien tanto hace por la sociedad y que están dispuestos siempre, y siempre lo estuvieron, a colaborar y a ser capaces de asumir cualquier tipo de regulación. Mire, aquí una parte de mi familia han sido agricultores, y en otra época en la que no llegaba el trasvase del Tajo Segura, aquí la mayoría era secano, y yo recuerdo que sobre todo había una época donde yo era niño y echaba un cable a recoger de los algarrobos, pues la garrofa que decimos aquí, o el algodón, que eran pues cultivos de secano, la almendra, ¿no? Bueno, pues fueron capaces, con la llegada del trasvase, pues de generar las últimas tecnologías para aprovechar cada gota de esa agua, que aquí fue recibida como un milagro, con agradecimiento y pagándola, por cierto, que el agua del trasvase no es algo que no se pague, claro que se paga. Pero lo que hemos visto en los últimos tiempos ha sido un ataque contra todo lo que tiene que ver con la agricultura y el sector primario, con el que estamos absolutamente en desacuerdo, porque aquí hace muy poquitos días tuvimos a una delegación de Mauritania que lo que hicieron fue hermanarse con el municipio de San Javier, no porque quisieran venir aquí a trabajar y tal, sino porque lo que estaban entusiasmados era con la tecnología que habíamos sido capaces de implementar en nuestro municipio, y ellos lo que querían era aprender nuestra técnica, como ellos dicen, para asentar población y que su gente no se vaya de su tierra. Cosa que nos recordaba mucho a los vecinos de San Javier de hace 50 años, que con la llegada del trasvase nosotros tenemos grandes familias que vinieron de otros entornos de la región, y no hay nada más que preguntar, por ejemplo, en el Mirador por los Fortuneros. Los Fortuneros son una gran familia que vino de Fortuna alrededor de las oportunidades que generó el trasvase Tajo Segura, y no desaprovecharon ni una gota de agua, sino que los primeros sistemas de riego por goteo de este país se implantaron aquí, y era mimar cada gota de agua, que era cada gota a la raíz de la planta. Bueno, pues con toda esa tecnificación, nosotros lo que tenemos que hacer es mostrar orgullo de la agricultura que aquí se ha generado, la capacidad de adaptación que han tenido, y que están dispuestos a ser buena parte de la solución de cualquier tipo de tema ambiental que se pueda generar, dado que ellos son los que saben mejor que nadie el rendimiento que se puede obtener de una tierra que cuidan y que miman, porque ni más ni menos que le ha dado de comer a ellos, a su familia, y han conseguido que a través de ella pues se generen esperanza para sus entornos familiares. Por lo tanto, ¿qué tiene que hacer la administración? Bueno, pues estorbar lo mínimo posible y ayudar, que algunos con apartarse un poco ya ayudan, pero si además de eso generan una percepción en la sociedad de que la agricultura, el sector primario, es uno de los oficios más nobles que pueda haber en laboralmente hablando, pues creo que haríamos mucho entre todos. Por lo tanto, eso es lo que hacemos desde el Ayuntamiento de San Javier, resignarnos a que alguien quiera dividir o elegir entre agricultura o turismo. Aquí lo queremos todo. Queremos agricultura, turismo y cualquier oportunidad que pueda generar esperanza en nuestro municipio. Y lo que sí desechamos es a cualquier agente externo que venga a auspiciar división entre nuestra familia y la gente de San Javier. Por lo tanto, desde aquí, acciones para mostrar el orgullo de lo que hemos sido capaces de generar en una tierra árida. Mira, mi abuelo fue cronista oficial de la Villa de San Javier casi 30 años. Hizo un libro que se llamó...
Recientemente fallecido,
el anterior mes de agosto. Bueno, él hizo un libro que se llamaba Los Titanes del Agua, y ahí hablaba de la sangre, el sudor y las lágrimas que los vecinos de San Javier han dejado en nuestros campos, en nuestra tierra, para que su familia pudiese subsistir de aquellas norias de sangre que las bestias, pues cuando no habían motores, pues lograban sacar agua del subsuelo, aquellos pozos artesianos, otros que eran ayudados también con el viento y todos esos artilugios, fruto del ingenio del ser humano, que trataba de hacer una tierra árida y tan dura en un vergel, ¿no? Bueno, pues creo que en homenaje a todo ese esfuerzo deberíamos de ser qué menos que agradecidos a tanta gente que ha hecho que este municipio y esta zona goce de los bienes y servicios que tiene hoy.
¿Creéis que se legisla el campo con ojos urbanos?
Bueno, eso lo he dicho yo.
Eso mira, gracias a ti. Eso te miraba, Miguel.
Sí, esa es una frase mía. Yo he dicho alguna vez que cuando se legisla el campo solamente con ojo urbano, se comete un error. Y se comete el error de no conocer la realidad. Cuando alguien legisla para algo y no conoce ese algo, es evidente de que se va a equivocar siempre. Y tenemos, desgraciadamente, ahí algunas legislaciones recientes que se están haciendo desde ese punto de vista, sobre todo de algún ministerio en concreto. Se habrá oído, por poner un ejemplo, ¿no? Hay muchísimos más ejemplos, el tema del lobo, ¿no? En algunas comunidades autónomas de España, que es un problema muy grave. Bien, pues se ha hecho una legislación sobre el lobo donde prácticamente muy escasa interlocución con precisamente los interlocutores, los grandes afectados del lobo, que son los ganaderos de estas comunidades autónomas, ¿no? Indudablemente se ha hecho una legislación desde nuestro punto de vista absolutamente equivocada, ¿no? Pero no solamente, por ejemplo, el tema de los incendios, ¿no? Que tanto quebraderos de cabeza nos llevan cuando llega la época, sobre todo estival, no se cuenta con el sector agrario, la actividad agraria, que tiene mucho que decir, dése cuenta lo que son el ganado, la ganadería extensiva, que puede hacer una función importante en lo que son los montes, que como yo digo, los incendios últimamente se van pasando de un sitio a otro por las copas de los pinos. ¿Por qué? Pues porque hay tanto matorral que no se ha, digamos, gestionado durante el invierno, que indudablemente cuando llega la época de los incendios pues es absolutamente difícil, imposible de gestionar, ¿no? Y todo esto, estas legislaciones, hay muchísimas más. Por ejemplo, la gestión hídrica a nivel nacional también. La interlocución fuese más fluida con los activos agrarios, los realmente perjudicados, pues seguramente sería mucho más efectiva. Por tanto, es una frase que yo utilizo muchísimo y que indudablemente la seguiré utilizando, por desgracia, porque no se está acotando, digamos, esas medidas.
Sois de distintos lugares de nuestra región, José Miguel, Lorca, Caravaca. ¿Hay muchas diferencias entre los problemas de los agricultores de vuestras zonas y, por ejemplo, los de San Javier?
Bueno, evidentemente sí. Murcia tiene dos realidades absolutamente distintas, desde el punto de vista agrario me refiero, como es el regadío y el secano, La superficie de secano abarca el 85% de esta región, aunque a Murcia desde fuera de la región se le conoce más por su producción de fruta y hortaliza y por sus producciones de regadío, como es, por otra parte, es lógico, ¿no? Pero en términos de superficie, pues el secano pues es muy, muy importante. Y claro que hay diferencias totalmente y radicalmente distintas, ¿no? El secano de la región de Murcia tiene un problema de productividad y por ende de rentabilidad, con una dependencia de la política agraria común altísima en cuanto a los fondos de la PAC y demás, y que evidentemente pues depende absolutamente de las precipitaciones para poder producir, eso es obvio, ¿no? Y por contra, pues el regadío, pues hombre, pues lo primero que necesita, como todo el mundo puede entender, es el agua, ¿no? Ese recurso tan preciado para nuestra región, y luego también los mercados, Los mercados en el regadío pues tienen un peso específico altísimo, cuando en el secano pues no es tanto, que también, evidentemente, pero quizás menos, ¿no? Porque por razones obvias, ¿no? Por lo tanto, son dos realidades totalmente distintas y que necesitan soluciones distintas.
¿Cuál crees, Miguel, que es el mayor problema con el que se encuentran los agricultores del Mar Menor?
Bueno, es una buena pregunta ahora, ¿no? Yo quería, si me permite...
Ahora cuando termine, nos va también a contestar el concejal a ver qué opina de esto también, ¿vale?
Dime. Y no, quería hacer una pequeña aportación, ¿no? Por lo que la pregunta anterior que decía sobre secano y regadío. Como sabe el alcalde y el concejal, yo he asistido y ahora viene el nuevo presidente de la COA de Murcia, muchísimas, a todas las asambleas prácticamente del Mirador, ¿no? Y siempre, lo que decía de secano y regadío, siempre que venía, lo primero que decía es que yo me sentía exactamente en San Javier. Yo soy de Lorca, como sabe, y además de regadío, pero soy un enamorado del secano. Y además el apoyo durante mi tiempo que he estado en la COA de Murcia ha sido un apoyo total porque me parece que debía ser así a lo que es el secano de la región de Murcia. Pero cuando yo venía a San Javier, a la asociación, al Mirador y todo eso, lo primero que decía es que me sentía prácticamente como si estuviese en Lorca, porque la realidad, la plantación y la actividad era prácticamente igual, ¿no? De regadío, lo que es la hortaliza, sobre todo lo que es la actividad agraria, ¿no? Y con respecto a lo que me preguntaba, el problema del Mar Menor, ¿no? Que se sabe que en los últimos años, bueno, pues es la gran batalla, es el gran choque. Nosotros desde el primer momento dijimos que si éramos parte del problema queríamos ser parte de la solución, y eso lo dijimos y está a costa en todos los sitios. Es decir, no hemos querido que se produzca ese choque. Ahora cada uno tiene que tener la responsabilidad que le corresponda. Es decir, ya no me parece justo de que nos tengan que adjudicar la culpabilidad solamente a la agricultura, entre otras cosas porque no es así. Y creo que la forma de solucionar los problemas es haciendo un diagnóstico correcto, igual que cualquier enfermedad. Si no hace un diagnóstico correcto, es difícil de que mande un tratamiento que pueda curar. Indudablemente, la zona del Mar Menor, la agricultura ahora mismo del Mar Menor, está sufriendo una presión importantísima, pero no nos engañemos, ¿eh? A nivel regional, todo lo que son las zonas vulnerables de nitratos y todo lo demás, esa legislación también le afecta a esas zonas. Y les va a afectar también a esas zonas. Por ejemplo, de la zona de donde yo vengo, que es el Valle del Guadalentín, porque eso es una normativa europea y eso lo vamos a tener que cumplir. El Mar Menor tiene, sin duda alguna, por toda la parte mediática que se ha producido, ¿no? La verdad es que ha sido muy negativo, todas las cosas, porque el Mar Menor es una joya, como se ha dicho, pero de todos los murcianos, de todos los españoles, yo creo que de todos, es una cosa a nivel general, y por tanto no es propiedad de nadie, es propiedad del disfrute de toda esa sociedad de algo tan extraordinario como es el Mar Menor, ¿no? Es verdad que esas confrontaciones no ayudan a nada. Con el alcalde hemos hablado alguna vez que efectivamente defiende lo que es la parte agraria y lo que es la parte turística, ¿no? Como no puede ser de otra manera. E indudablemente nosotros como sector y como organización más representativa, desde su momento, desde los inicios, y ahora me consta de que sigue siendo igual, pues se ha estado haciendo lo que buenamente se ha considerado que puede dar soluciones, y desde luego no entrar en esa crispación tan tremenda y desde luego en ese populismo engañoso, que eso nos hace daño terrible. ¿Por qué? Pues porque no va a haber esas soluciones, e indudablemente lo que estamos haciendo es llevar a la sociedad a una serie de conclusiones erróneas. Por tanto, a mí me parece que la mejor forma de llegar a las soluciones es precisamente analizar bien, lo hemos dicho, y hemos dicho que aquí estamos nosotros para ser parte de la solución y no parte del populismo, que a veces cuando nos vengamos a dar cuenta lo que tenemos es una auténtica ruina y ya no habrá solución.
Sergio, concejal de Agricultura de San Javier.
Hablaba de la sociedad, Miguel, hablaba de la sociedad, y ese es un trabajo que estamos haciendo a través de la Concejalía de Agricultura, y lo que estamos haciendo es llevar. Anteriormente también hablaba de enseñarle a los niños dónde se criaba la lechuga o cómo se criaba, que no era en el supermercado, y estamos haciéndolo de dos maneras. Una manera, estamos llevando a los niños al centro de demostración de transferencia agrícola que tenemos en el Mirador, centro de transferencia referente a nivel regional y nacional, y los estamos llevando pues precisamente para que sepan las nuevas técnicas, lo que se ha tecnificado los últimos, desde lo que eran los últimos 40 años hasta hoy, todas esas técnicas que se están utilizando en la agricultura hoy y sobre todo en el campo de Cartagena, siendo también pues por supuesto un referente y viniendo tantísima gente como viene a San Javier, incluso al campo de Cartagena, al CDTA, pues a ver qué técnicas se están utilizando para implementarlas en sus ciudades, en sus municipios y sobre todo en algunos países que vienen también desde fuera. Pues estamos llevando a los niños de los colegios, de todos los colegios del municipio, los estamos llevando allí para que sean conscientes de qué trabajo es el que se hace. Pues hay muchos niños, nos sorprendemos porque hay muchos niños que saben perfectamente cómo se trabajan, tienen padres agricultores y conocen un poco también el sector agrícola, pero hay otros muchos que no lo saben, e incluso pues algunos profesores de los que van allí pues no se sabe ese gran trabajo que se están haciendo y se quedan sorprendidos de ver esa tecnología y ese beneficio que se está teniendo, como hablábamos del Mar Menor, pues que se está teniendo pues para que el mar menor no se vea afectado. Otra de los trabajos que estamos haciendo a través de la concejalía es también llevar pues, a los colegios, a los institutos y también a las asociaciones a la depuradora, a la planta depuradora que tenemos en San Javier, que es una de las más tecnificadas a nivel, pues bueno, y ha sido premiada también a nivel nacional, pues de ese trabajo que se está haciendo, y hace poco también lo visitábamos con COAG para que lo conociesen también, pues el poder depurar, decir que en San Javier se depura el 98% de las aguas residuales que llegan allí, pues creo que es un dato importantísimo y que hay que tener en cuenta. Se depura y además que se reutiliza, hablábamos mucho de la economía circular, pues que se reutiliza para poder que se pueda regar. O sea, evidentemente luego a través de unas bombas que tiene la comunidad de regantes se lleva a un pantano y bueno, y ahí lo van mezclando para poder para que pueda reutilizarse. Por eso, pues bueno, hay mucha gente que no conoce lo que se está haciendo en el sector, el gran trabajo que se está haciendo, las mejoras que ha habido a lo largo de estos últimos años, y creo que eso es importante y que entre todos, y por supuesto la administración, tenemos que ponerlo en valor y tenemos que darlo a conocer, igual que hemos hecho pues con algunas campañas que hemos presentado en la Free Attraction, que la hemos traído pues bueno a diversos sitios para que la gente conozca ese gran servicio que está dando a la sociedad pues el sector agrícola. Esa campaña de Yo soy agricultor, que yo creo que bueno pues que fue muy conocida, sobre todo en el sector agrícola y fuera de él, aquí en nuestro municipio, en la región de Murcia, pues creo que eso fue importantísimo también, pues son pasos que vamos dando a través de la administración, que creo que debemos de seguir, pues por supuesto, pues trabajando en esa línea todos unidos.
Como habéis comentado antes, se está legislando para controlar las explotaciones, los regadíos, las quemas, todo. Iba a decir, suficiente legislación seguro que hay. ¿Crees que es excesiva?
¿O que falta?
Bueno, la verdad es que falte legislación hoy, cuando hemos dicho que precisamente la legislación que viene de Europa a nivel de agricultura y a nivel de ganadería es la más estricta que hay a nivel mundial. Es decir, no hay ningún producto que venga de ningún país tercero que tenga la garantía que haya tenido que pasar los controles y que por supuesto tengan la seguridad que tiene un producto europeo, por supuesto español y por supuesto de San Javier, ¿no? De cualquier zona. Mire, sobra burocracia, sin duda. Lo que sucede es que a veces las legislaciones o los discursos tienen dos vertientes que desde mi punto de vista son muy peligrosos. Por una parte, el fundamentalismo, es decir, el control y la legislación absolutamente fundamentalista, es decir, que restringe de manera importante la actividad, y por otro lado lo que es el populismo, es decir, todo vale, ¿no? Bueno, pues entre todo vale y el fundamentalismo es lo que nosotros consideramos el sentido común, que es de donde se debe de legislar. Indudablemente, lo hemos dicho, como organización sobra bastante burocracia. Mire, estamos a punto de entrar en el 2023, en enero del 2023, de la nueva política agraria común, que aquí en Murcia supone a nivel de ayuda, a nivel de perceptores, digamos, lo que es en el tanto por ciento, un 5 o 6%, ¿no? Porque nosotros somos principalmente una economía de mercado, ¿no? Hay otras comunidades autónomas donde ese 4 o 5% se suma hasta un 50 o un 60%, es decir, lo que reciben de la política agraria común, porque si no sería inviable esas explotaciones. Pero aun siendo nosotros una comunidad principalmente de lo que es economía de mercado, y teniendo una legislación europea, una legislación nacional, una legislación regional, una legislación, digamos, local, lo cual hace una burocracia tremendamente muy difícil. Entramos ahora en una nueva fase, como decía, del tema de la PAC, que es la parte digital, que lo comentaba antes el compañero el presidente a nivel regional de la COA. Es decir, va a suponer poner al día a una parte de la población que va a ser difícil de que se ponga, es decir, porque, digamos, quizá ya por su edad o por tal final, digamos, de su recorrido laboral, bueno, pues es un requisito sí o sí, es decir, no hay vuelta de hoja, ¿no? Es decir, la parte digital va a entrar en funcionamiento el año que viene, sobre julio o agosto, y todo se va a presentar digitalmente, es decir, ya no va a, no va a ser posible presentarlo a nivel de papel, ¿no? Bueno, pues esto es una burocracia que para remontar esto nos va a costar un trabajo tremendo a nivel nacional, de todo tipo de ayudas, todo tipo de requisitos, y además hemos podido suavizar con el Ministerio una serie de controles que pedía, porque ciertamente era entregar prácticamente todos los datos personales que tenemos a nivel personal y a nivel de actividad. Esto lo hemos conseguido rebajar, pero de cualquier manera los datos que tenemos que aportar son un auténtico disparate. Y esto no va, no es que vaya a venir dentro de 5 años, va a venir el año que viene, el 2023, a mitad del 2023, y va a suponer, bueno, pues una burocratización tremenda. Ya el control no va a ser físico, va a ser, digamos, a través de satélite, a través de la tecnología. Para poder ponernos, digamos, al día en este, en esta fase, pues va a ser ciertamente complicado. Por tanto, independientemente de que sea digital o sea escrito, yo le puedo asegurar que hoy la actividad agraria, tanto agricultura como ganadería, a nivel de leyes, nos sobra.
José Miguel, además las crisis, las guerras, el encarecimiento de los combustibles, el panorama es duro, ¿no?, para el sector.
Sí, es muy duro. Tenemos que remontarnos hace ya, bueno, antes de la pandemia, ¿no?, cuando el sector primario convocó a nivel nacional, además en unidad de acción las tres organizaciones agrarias nacionales, convocó movilizaciones que estaban en pleno desarrollo cuando estalló la COVID. Es decir, que no viene de ahora, ¿no? Pero, sin embargo, desde entonces hacia acá, lejos de suavizarse, lo que ha hecho ha sido, bueno, pues como bien se apunta por esta situación a nivel mundial, lo que ha hecho ha sido dispararse. O sea, si hace en el 2020 ya teníamos una situación difícil, pues cuando se han producido todo este aumento de input tan, de una forma tan, tan extraordinariamente importante, pues claro, esto no hay quien lo asuma. Yo muchas veces digo que da un poco de tristeza cada vez que hablamos del sector tener que hablar en términos catastróficos, ¿no? Porque al final parece que estamos siempre instalados en un discurso catastrofista, pero es que la realidad nos pasa por encima, ¿no? Es que ahora mismo la subida exponencial de la electricidad, de los combustibles, de los plásticos, de los fertilizantes, ha sido brutal, ¿no? Que nosotros también hemos apuntado en más de una ocasión que hay un componente de especulación importante y el que denunciamos de una forma con asidua, ¿no? Porque pensamos que es así, ¿no? Que hay una importante especulación en los mercados, ¿no? Pero evidentemente esta situación a quien presiona es fundamental. Bueno, presiona a todos los sectores de la economía, claro, evidentemente, ¿no? Pero el sector primario, como digo, ya venía de una situación muy difícil y este aumento de los costes de una forma tan, tan grande, pues está abocando a una situación muy difícil y, sobre todo, los primeros en caer son las pequeñas y medianas explotaciones, o sea, las explotaciones familiares, que dicho sea de paso, y no podemos olvidar, porque esto es importantísimo, cuando pedimos ayuda a las administraciones públicas para este tipo de explotaciones, no podemos olvidar el papel fundamental que desarrollan en nuestra sociedad. Es decir, son las explotaciones agrarias familiares las que, bueno, pues las de toda la vida, las que vertebran el territorio, las que mantienen vivas los pueblos, los que siguen dando vida a esa España vaciada que se suele decir, que Murcia también la tiene. Aunque estadísticamente no, pero Murcia también la tiene, esa España vaciada. Y por lo tanto, nosotros tenemos que, ante una situación de mercado como esta, donde hay unos costes sobrevenidos que de momento no podemos parar o no estamos siendo capaces de parar o las administraciones públicas no lo están haciendo, pues necesitamos que se ayude a ese perfil de explotaciones familiares, porque será difícil. Hay una cosa que está clara: una explotación agraria, cuando se cierra para siempre. Esto no es un negocio que se baja una persiana y se sube a los 2 años, se arrancan las máquinas. No, no. Si una explotación agraria cuando cierra es de forma definitiva, y cada explotación agraria que se cierra es un eslabón que se pierde en la cadena del mantenimiento del territorio regional.
Me gustaría abordar con el presidente un asunto que circula ya como un mantra, ¿no? Lo del cultivo ecológico, la transición de la industria agraria al cultivo ecológico. ¿Cómo está esto? ¿Qué opináis los profesionales desde las organizaciones? ¿Qué hay de verdad? Si esto es el futuro, si no lo es, si hay un concepto de rentabilidad, de mercado. ¿Qué opinas tú?
Bueno, como decía antes, es decir, dentro de lo que es la agenda, el Pacto Verde, que será hasta el 2030, y lo que es la agenda de la granja a la mesa, prevé dentro de los requisitos que hay que cumplir, aparte de la reducción de fitosanitarios, antibióticos y todo lo demás, el aumento de las hectáreas de agricultura ecológica, ¿no? A nivel regional, hay que decir que nosotros estamos dentro de un nivel muy alto, ¿no? Además, creo recordar que estamos sobre más de las 30.000 hectáreas de agricultura ecológica, ¿no?
En la región de Murcia.
En la región de Murcia, sí. Es decir, somos una de las comunidades autónomas donde quizá con muy poco cumplamos los requisitos del Pacto Verde del 2030, ¿no? Porque hay una enorme cantidad de hectáreas, sobre todo lo que es la parte norte y lo que es el cultivo de secano principalmente, ¿no? Se sabe que lo que es la agricultura intensiva de hortalizas es la dificultad de la agricultura ecológica es mayor, ¿no? Esa es la realidad. Esto se viene ya tratando desde hace muchísimos años, ¿no? Y hay que tener, por eso decía que las decisiones yo creo que hay que tomarlas con sentido común, no con fundamentalismo o con populismo, es decir, oiga, vamos a obligar a que todo sea agricultura ecológica. Bueno, pues si obligamos a que todo sea agricultura ecológica, estaremos obligando a una parte de la población importante a pasar hambre, ¿no? Así de claro. ¿Por qué? Pues porque no habrá suficiente alimento. Y en el segundo de los supuestos, porque si tiene un poder adquisitivo, es decir, tendrá unos precios, tendrá unos costos tan importantes que si se ponen al mercado, salvando indudablemente los costos de producción, pues lo pondremos bastante inaccesible a una parte importante de la población. Por tanto, tenemos que ser razonables a la hora de tomar decisiones. Es decir, yo no puedo decir mañana, yo sé que hay muchos grupos que dirían, no, que desaparezca todo lo que es la agricultura intensiva, que desaparezca todo lo que es la ganadería intensiva, ¿no? Bien, pero que sepan esos grupos que lo que estamos llamando es que inmediatamente van a pasar hambre una parte de la población muy importante. Dese cuenta que vamos hacia un aumento en los próximos años impresionante de la población humana a nivel mundial y que, indudablemente, hay que proporcionar alimentos si no queremos una hecatombe total. Mire usted, para poner un ejemplo, ahora mismo, con la crisis de los cereales, España, que es deficitaria de la mayor parte de las materias primas, tenemos que aportar, y de hecho estamos exportando cereales a países del norte de África. ¿Por qué? Pues porque si no aportamos, si no mandamos ese producto a estos países, pues indudablemente tenemos una situación social, una revuelta social, como fue la famosa primavera árabe, ¿no? Por tanto, no podemos permitir de que falte esa alimentación, porque se forma indudablemente, por la legítima supervivencia de la persona, una revuelta social. Por tanto, tendremos que ir disminuyendo, sin duda, ¿no? Pero con un sentido absolutamente situado en la realidad y no hacer legislaciones que sean poco más o menos que aberraciones.
José Miguel, ¿cómo veis el futuro de vuestro sector en 15 años?
Bueno, pues esperemos que... Me gustaría decir que bien. Lo que pasa es que se ciernen muchas amenazas sobre el mismo, ¿no? Fundamentalmente por lo que hablábamos hace un instante, ¿no? El relevo generacional. Esto es muy, muy, muy preocupante. Porque, hombre, bueno, las condiciones de producción seguramente se irán adaptando a las diversas circunstancias que nos vayan viniendo, ¿no? Pero, sin duda alguna, hay determinadas amenazas, como indudablemente la falta de relevo, que es fundamental. Pero también, además, pues hay unas industrias emergentes, sobre todo que amenazan al sector cárnico, como es la famosa carne de diseño o de síntesis, o queramos llamar, y que grandes grupos de inversión a nivel mundial están potenciando, de una forma muy preocupante, ¿no? Y que pueden amenazar también a una parte del tejido, aunque nos prometen que no, que esto no viene a desplazar sectores, no lo tenemos tan claro, ¿no? Es decir, todo lo que es la ingeniería en la alimentación, pues no sabemos qué impacto puede tener en nuestra profesión. Y bueno, y por otra parte, pues evidentemente el agua, ¿no? ¿Qué va a pasar con los recursos hídricos? Nosotros esto lo ponemos encima de la mesa con cierta frecuencia, ¿no? En las distintas instituciones. ¿Qué va a pasar en la región de Murcia? No ya dentro de 15, sino después del año 2027, el tercer ciclo de la Directiva Marco, donde todos los acuíferos sobreexplotados se tienen que cerrar, con una amenaza en ciernes de una disminución importantísima, si no se remedia, del agua trasvasada. Es decir, si no hay un cambio de política en cuanto a los recursos hídricos, pues la región de Murcia tiene una amenaza también muy importante, ¿no? Y falta ver cómo evoluciona pues las otras fuentes de agua, como pueden ser la depuración o como pueden ser la desalación, cómo la tecnología va a ir asistiendo a estas fuentes de agua, porque evidentemente necesitamos toda, en Murcia se necesita toda el agua que pueda haber, de cualquier fuente. Nosotros siempre desde la COAG hablamos del mix de aguas. Esta región no puede vivir si no es con el mix de aguas, ¿no? Donde conseguimos entre todas las procedencias conseguir aguas óptima para el regadío, ¿no? Pero evidentemente esto es una amenaza muy importante. Necesitaremos que, como digo, la tecnología consiga abaratar los costes hasta un punto de viabilidad, ¿no? En cuanto a la desalación, y que bueno, queremos pensar que esta política antitrasvasista no continúe por mucho tiempo. Nosotros defendemos los trasvases abiertamente, somos quizás la única organización a nivel nacional que defiende lo mismo en toda España, y que pensamos que la solución está en las infraestructuras, tanto de almacenamiento como de transporte, y por lo tanto esta es nuestra visión desde el punto de vista del agua. Pero en definitiva, la visión a día de hoy no es muy halagüeña, ¿no? Lo que queremos pensar que esto se pueda revertir en los próximos años.
Me gustaría terminar esta parte de la entrevista con una pregunta al presidente nacional que fuera también replicada por el alcalde, ¿no? Hablaba con José Miguel, con el presidente regional, cómo ve el futuro del sector en 15 años. Al presidente nacional le pregunto cómo gustaría que fuera, y que conteste el alcalde con qué pueden las administraciones hacer, cómo pueden las administraciones impulsar esos deseos que nos explique el presidente para que el sector pueda tener esa viabilidad y esa posición estratégica dentro del sector de la economía en su conjunto, que parece que es lo procedente, ¿no? lo que es sensible y lo que es sensato. Así que, ¿cómo te gustaría que fuera ese futuro en 15 años?
Por lo que decía, las administraciones pueden hacer mucho, por supuesto pueden hacer mucho. La política agraria comunitaria puede hacer muchísimo, ¿no? Mire, nosotros defendemos un modelo de explotación pequeño, mediano, grande. Cuando hablo de pequeño, no hablo de un huertano que tiene ahí 50 metros, ¿no? Hoy no sería viable esa explotación. Cuando hablo de pequeño, hablo de una explotación de unas dimensiones importantes, donde hay que tener mano de obra ajena, y probablemente una explotación media más y una explotación más grande más, ¿no? Por tanto, a mí me gustaría que hubiese una agricultura y una ganadería vertebral, como bien decía antes José Miguel, porque eso hace una riqueza importante dentro de la región, ¿no? Y dentro a nivel nacional, por supuesto, también, ¿no? Ahora bien, vamos a suponer que producimos una cantidad X de hortalizas, de cítricos, de todo, ¿no? Y tenemos pues unos poquísimos activos agrarios y se hace esa misma producción. Eso está pasando ya en algunos sectores. A mí me gustaría que esa producción la hiciese un tejido social numeroso, que vertebrara el territorio, y que indudablemente eso creo que es la riqueza de un país, de una región. ¿Por qué? Pues mire usted, le voy a poner un ejemplo que no tiene que ver con la agricultura. Cuando a una ciudad llegan los grandes multinacionales de cualquier actividad de ocio, de venta, de ropa, de lo que es, queramos, como son multinacionales, indudablemente la riqueza de esa empresa va a esos países, va a esos países. Indudablemente, si fuésemos conscientes, promocionaríamos también lo que es la economía regional nuestra, ¿no? La economía local nuestra, en el sentido de que esos impuestos, lógicamente, repercuten, bueno, pues en carreteras, en hospitales, en educación, en todo lo demás. Con la agricultura pasa exactamente igual. No me puede decir nadie que aunque produzcamos no sé cuantísimos millones de cabezas de cerdo a nivel nacional, es la misma riqueza si eso estuviese distribuido en no sé cuántos ganaderos que en un número mínimo de ganaderos, porque la riqueza no es la misma. Nuestra organización, y yo no aspiro a la defensa de los jornaleros, perdón, a la defensa, digamos, de la parte ajena, yo aspiro a que haya muchísimos empresarios dentro de mi actividad, dentro de la actividad agraria, muchísimos empresarios que creen riqueza, que sean titulares de su explotación, con el riesgo, con lo bueno y con lo malo, pero que indudablemente sean ellos los propietarios, no que dependan, sinceramente. Esa es mi posición, y eso es lo que me gustaría que fuese, en fin, que de alguna manera dentro de 15 años los activos agrarios no disminuyeran tanto como parece que van a disminuir si no se hace otra cosa.
Alcalde, como responsable de política municipal, pero también político formado en activo, con trayectoria, también en responsabilidades a nivel regional, secretario general de un partido, ¿qué crees tú que puede hacer la administración porque se cumplan los deseos del presidente, o por lo menos para paliar o apoyar esa visión de futuro que tiene?
Bueno, pues yo creo que en este país, que el 70% de los jóvenes quieran ser funcionarios, quiere decir que las políticas que se están haciendo pues no son adecuadas para generar oportunidades en este país, porque ese 70% y la vocación de servicios, si es esa la causa por la que el 70% de los jóvenes quiere ser funcionario, pues es loable, pero nos da que pensar que no hay la suficiente capacidad por parte de la administración para ponérselo fácil a aquel que tiene que generar los recursos precisos para que tanta gente pueda ser funcionario. Quiero decir que este tiene que ser un país en el que promueva que la gente genere empleo, que se la juegue y monte un negocio, y para eso necesitamos seguridad jurídica, que es importante, la legislación por supuesto, pero también lo que necesitamos es que no sea farragosa esa seguridad jurídica y que no existan duplicidades en la legislación. Primordial para que el sector este y otros puedan prosperar en nuestro país es que precisamente se promuevan ese tipo de política. ¿Cómo va a querer ser alguien agricultor en el campo de Cartagena cuando lo que estamos recibiendo son ataques permanentes por parte de un gobierno central que no cree en la agricultura en el campo de Cartagena? Yo lo tengo muy claro. Si a nivel nacional se creyese en la agricultura como se cree en el Ayuntamiento de San Javier o se cree en el gobierno regional, pues creo que las cosas en ese tema nos irían mucho mejor. ¿Por qué? Porque nosotros hemos hablado muchas veces de los relevos generacionales, y yo os he contado anteriormente que recuerdo cuando era niño de acompañar a mi familia a los campos de algodón o a coger garrofas, bueno, pues lo que había entonces. Yo tengo amigos hoy que son ingenieros agrónomos, que su abuelo no tenía, incluso no sabía ni leer, pero que ellos sí supieron cultivar ese relevo generacional y esa evolución de que aquellos abuelos que con sangre, sudor y lágrimas conseguían sacar una gotica de agua del subsuelo, pues generaron oportunidades para que sus hijos prosperasen, incluso sus nietos hoy sean ingeniero agrónomo. ¿Qué pasa hoy? pues que en esos mismos campos donde hemos conseguido sacar con tanto sacrificio agua del subsuelo y hacer de una tierra árida una tierra próspera, donde con hombres de Estado se consiguió llevar agua de unos sitios de este país a otros y vertebrar en nombre de la solidaridad y de esta gran nación que es España, proyectos que vertebrasen este país para generar oportunidades, lo que nos estamos encontrando es totalmente en lo contrario. Y es un ataque reputacional a los que han conseguido tanto. Aquí no puede señalar nadie desde Madrid, sin ningún tipo de conocimiento y haberse manchado los pies de barro en esta zona, nadie puede señalar desde la carrera de San Jerónimo esta bendita tierra, acusándonos de no cuidar el agua, de ser avaros con el agua, sin ningún tipo de conocimiento. Aquí hemos sido capaces de tener una red de depuradoras que recuperan el 99% de las aguas negras que aquí llegan, de darle una segunda y una tercera vida a esas aguas, de haber hecho con muy poquita agua mucha comida. Y hemos pasado de aplaudirle a nuestros agricultores y transportistas en una época en la que teníamos miedo de que los supermercados estuviesen desabastecidos, hemos pasado de esa situación de aplaudirle a las 8 de la tarde con aquel confinamiento a nuestros agricultores y transportistas a que nos señalen un camino en el que se criminaliza y se mancha la reputación de todos ellos. Por lo tanto, ¿qué tiene que hacer la Administración? De momento no estorbar, repito, lo he dicho
antes. Mucho ayuda a quien poco estorba, dice el refrán.
Efectivamente. Y eso, con algunos de los ministros que hoy tenemos en este país, sería muchísimo. O sea, hay ministros que se encargan, yo no sé si es como una especie de bomba de humo para tapar algún otro disparate, se encargan de decir salvajadas sobre la carne de vacuno, sobre la agricultura y sobre tantas cosas que en lugar de estar pendientes de que nuestra legislación, si es mucha o es poca, lo que tiene que ser es igual de los países de fuera de la Comunidad Económica Europea para jugar con las mismas reglas de juego, y ahí estaríamos todos conformes, que los precios sean competitivos para ese que se está dejando la piel a pie de campo y que no vea que casi que ni le pagan por el producto a pie de campo, sin embargo va al supermercado de su barrio después de estar matándose en el campo, y ese producto que a él no le pagan está 10 veces más caro en el supermercado, en vez de estar pendientes de esas cosas, pues están pendientes de otros temas que entiendo que son más fruto del populismo, que no lleva nada más que a frustración. Esa frustración de la que no se pueden enriquecer nuestras relevos generacionales, que sigan generando oportunidades en una de las tierras más ricas y más prósperas que puede haber con los menores recursos hídricos. Por lo tanto, ¿qué me gustaría a mí? Pues que todas las administraciones estuviesen alineadas, que fuesen capaces de entender el milagro que hemos sido capaces de hacer en esta zona y que los primeros interesados en que las cosas vayan bien, ser respetuosos con el medio ambiente y con cualquier cosa y con cualquier tipo de mercado, que las exigencias en esta zona de otros mercados como el alemán, el inglés, que aquí son ya tradicionales, pues hemos sido capaces de adaptarnos siempre, y más del 80% de lo que aquí se genera se exporta a Europa y fuera de ella. Por lo tanto, creo que aquí lo que necesitamos efectivamente es gente que, en lugar de manchar la reputación de lo que aquí hay, es que se sienta orgullosa de lo que hemos sido capaces de hacer y nos ayude a promocionar en positivo toda esta zona. Y si tiene que algo que aportar, que sea para construir y no para destruir.
Alcalde, podemos decir entonces, lo has dicho tú, pero quiero remarcarlo como final de esta parte de la entrevista, turismo y agricultura de la mano son compatibles.
Son compatibles, en San Javier lo hemos demostrado toda la vida. Y si alguien tiene algo que aportar, que lo aporte para sumar. Y si alguien ha sido capaz de adaptarse, han sido nuestros locales de hostelería, nuestros hoteles, nuestro sector turístico, que los hemos obligado a tener condiciones urbanísticas y de suministro y de evacuación de aguas residuales para ser un ejemplo de economía circular, también lo han sido nuestros agricultores, que están dispuestos a hacer cualquier cosa para seguir cuidando su tierra, sus parcelicas, como decimos aquí, son los primeros interesados en eso, para seguir generando prosperidad a su tierra. Yo os decía antes una cosa, y es que me niego a que agentes externos a este municipio y a esta, bueno, a este municipio, por toquetear o por tratar de rascar algún voto, aprovechándose de una situación de debilidad por las tensiones producidas, quiera dividir a los vecinos de San Javier. En el local en el que estamos, un domingo, se puede acercar cualquiera y analizar las mesas que hay aquí. Y verán que hay familias enteras disfrutando del domingo en familia, y que en esa misma mesa de 7, 8, 10 personas, pues hay una parte que se dedica a la agricultura, otra parte que tiene su local de hostelería en el Paseo Marítimo de Santiago de la Ribera o de La Manga. E imaginaros uno de esos agentes externos que está en la mesa partiéndola por la mitad. Pues eso es a lo que nos negamos desde San Javier, y nosotros lo que queremos favorecer es la concordia y la compatibilidad de uso. ¿Agricultura o turismo? Pues no, agricultura y turismo y todo lo que haga falta para generar oportunidades en San Javier.
Conservando además el entorno natural privilegiado que tiene San Javier.
Por supuestísimo. Que nosotros, hablando de entornos naturales, tenemos grandísimas joyas que son únicas, que son singulares. Nosotros somos un municipio con más de 30 kilómetros de costa al Mediterráneo y al Mar Menor. Un municipio con dos mares, con islas en el Mediterráneo, como es la Isla Grossa y el pequeño Farallón, y como es en el Mar Menor la isla del Barón y la isla Perdiguera, por ejemplo. Y tenemos, bueno, pues vestigios de otra época con más de 500 años de historia, como son las Encañizadas del Mar Menor en la zona norte de la Manga. Por lo tanto, entornos naturales protegidos, por supuesto, pero para eso no hay que criminalizar a nadie, hay que ponerle las herramientas necesarias, porque los primeros interesados en que las cosas vayan bien en este territorio son los que habitan en él.
Nos encontramos junto a Antonio Herrerías, propietario del Mesón Hispania, donde hemos disfrutado de una excelente comida en un ambiente muy agradable y familiar. El Mesón Hispania se encuentra en San Javier, en la Avenida de la Unión número 94, y cuando uno entra en este mesón se encuentra con un ambiente acogedor y con una decoración muy típica y tradicional. Además, también hay que subrayar el excelente trato que nos han dispensado. Antonio, cuéntanos un poco, ¿qué tiempo lleva abierto este mesón aquí en San Javier?
Bueno, pues nosotros empezamos en el año 2015... y empezamos con lo que es el mesón. La idea principal de nuestro negocio era, pues, desayuno y algún menú. Actualmente, en estado de pandemia, tuvimos que tomar la decisión de ampliar, lógicamente, pues, por las medidas, y decidimos crear lo que hoy en día es la brasería. Nuestro negocio básicamente se basa en comida casera, y luego dispone de la parte de la brasería donde puedes comer vaca nacional, solomillos, toda la carne es a la brasa, y todos los arroces que hacemos a la leña.
¿Vosotros antes habéis tenido más negocios de hostelería?
No, nunca nos hemos dedicado a la hostelería. Bueno, hace muchos años sí, con mi familia, pero la verdad es que mi ámbito laboral nunca fue con la hostelería.
¿Y cómo fue el dar ese paso al frente?
Pues bueno, pues después de la crisis hubo que tomar algunas decisiones, y la decisión, creo que más sencilla y más acertada, fue volver otra vez a los orígenes, que es la restauración.
¿Cómo definiríais vuestra cocina?
Nuestra cocina es una cocina clásica, una cocina ambientada para todos.
Dinos un poco, descríbenos un poco para que lo puedan escuchar. ¿Cuál ha sido el menú que hemos disfrutado ya aquí?
Pues básicamente se ha tratado de los primeros entrantes, que ha sido un tomate ras, lógicamente, con un bonito que se prepara aquí al lado, en San Pedro Espinatá. Luego ha sido pulpo tradicional que se hace braseado, jamón ibérico, lógicamente, y hemos añadido la ruta de la tapa de este año, que consistía en una croqueta con parmesano. Y la particular es que esta croqueta se hace con vaca vieja. En los platos principales hemos puesto nuestro famoso arroz con boletus, que se hace a la leña, y luego ya para finalizar el excelentísimo cordero segureño de nuestra tierra, y ya pues el postre variado y café.
Bueno, la verdad es que hay que darte la enhorabuena porque ha estado todo exquisito. Y para terminar, Antonio, dinos, ¿por qué tenemos que venir a comer aquí al Mesón Hispania?
Porque por el ambiente, pienso yo. Aparte de la comida, el ambiente, que cuando tú llegues a mi negocio te sientas que estás en tu casa, y eso para mí es la base principal. Que no es que entres a un negocio, sino que entres a tu casa y que estés cómodo.
Pues Antonio, muchas gracias por atendernos, de verdad, muchas gracias por el trato que hemos recibido y enhorabuena por todo lo que hemos podido probar, y desde aquí invitamos a todos los que nos escuchen a que visiten el Mesón Hispania, que se encuentra en la Avenida La Unión número 94 de San Javier. Muchas gracias.
Gracias a ti.
José Miguel, ¿qué es lo que te gustaría haber sabido cuando empezaste tu carrera como agricultor?
Lo que sé ahora.
Radical. Miguel, presidente, ¿cuál es tu mayor fracaso y qué aprendiste de él?
Bueno, mi mayor fracaso en el tema agrario, o sea, en lo que
sí,
es
claro,
el
profesional.
Agrario, en el sector profesional, yo creo que no haber llevado a buen puerto pues una mayoría importante de las reivindicaciones. Yo creo que no se llevarían nunca. Es decir, eso entraría en la utopía, pero eso se cuenta como un fracaso, sin duda.
José Miguel, ¿qué consejo le darías a un agricultor nuevo que empezara ahora?
Pues que haga una planificación económica exhaustiva, que anteponga un estudio serio y profesional ante todo lo demás.
Miguel, ¿cuáles son los recursos que más te han ayudado en tu profesión?
Bueno, yo creo que la formación. La formación y la experiencia de haber vivido desde que nací en lo que es el sector.
Y tú, José Miguel, por ejemplo, ¿qué has leído o escuchado últimamente que te haya sido más influyente, que te haya motivado más, que te haya más inspirado?
Bueno, quizás los pocos mensajes que llegan o que nos llegan dando a los agricultores y a los ganaderos el papel que nos merecemos en la sociedad.
Presidente, ¿quiénes son las tres personas que han sido más influyentes para ti? O las tres, o las dos, o las que sean.
Bueno, a nivel del mundo agrario, sin duda alguna, hay una persona muy influyente de Aragón, precisamente, que fue antiguo secretario general de la COA a nivel nacional. A nivel regional, el anterior presidente antes de entrar yo, que era Pedro Lencina. Y también a nivel de nacional, pues otro secretario general que influyó muchísimo en mi carrera, que fue Miguel López de Andalucía.
José Miguel, ¿qué mito común sobre tu profesión te gustaría desmentir ahora?
Pues seguramente que la agricultura no es sostenible.
Miguel, ¿qué te hubiera gustado que te preguntáramos y que no hemos hecho?
Yo creo que me lo habéis preguntado todo lo más importante, así lo habéis hecho todo.
Muchas gracias.
Bueno, sí que me gustaría saber, para contactaros los que nos estén escuchando, no sé, que deis vuestros emails, vuestra página web o algo, porque habrá mucha gente que igual te quiere preguntaros cosas. Ahí me da igual los dos los que contestéis o contestáis ambos.
No, bueno, tenemos una página web en COAG que es fácilmente localizable.
Vale, pues COAG.es.
ORG.
ORG. COAG.org.
Bueno, y esta pregunta va para los dos, es la última pregunta, ¿vale? Es la pregunta de marca, es la pregunta que da nombre al proyecto. Este espacio se llama ¿Qué no te diría yo, José Miguel? ¿Qué no me contarías?
Pues seguramente no te contaría todo lo que llevo sufrido en esta santa profesión.
Miguel, y no me digas lo mismo, no me digas lo mismo que José Miguel. ¿Qué no me contarías?
Pues no te contaría algo que no estuviese dentro de la realidad, dentro de lo que es el sector agrario. Y desde luego no te contaría nada de lo que te alejara de la vocación de la agricultura y la ganadería.
Muchas gracias. Yo quería, antes de terminar, agradeceros a los dos. Ahora lo hará Víctor más exhaustivamente, finalizando el programa. Pero sí que me gustaría que el alcalde pusiera unas palabras de epílogo, agradeciendo a vosotros vuestra presencia, también en la hostelería que nos ha recibido aquí, de verdad, estamos encantados. Gracias, Sergio, de todo corazón. Y, alcalde, tú ya son las últimas palabras antes de la parte de marca de nuestro periodista.
Bueno, pues muchas gracias. La verdad es que para mí es un es una satisfacción y es un orgullo poder acoger hoy en San Javier pues a los representantes de una organización que tanto ha hecho por los agricultores de nuestro municipio. COAG tiene convenio con el Ayuntamiento de San Javier y para nosotros es nuestro interlocutor con los agricultores de nuestro municipio, pues lo ha sido desde hace décadas. Por lo tanto, esto pues es, de alguna forma, seguir evidenciando esa estrecha comunión que hay entre COAG y el Ayuntamiento de San Javier. Y yo quiero darle las gracias por el trabajo que hacen y porque nos ayudan a trasladar a la sociedad en momentos que puedan ser difíciles, donde algunas veces el populismo trata de abrirse camino, de tomar atajos, pues el criterio técnico, el aval que supone pues una organización seria y que se ha ido haciendo a fuego lento, y creo que eso es un valor muy importante en tiempos recios. Por lo tanto, para San Javier, para el Ayuntamiento de San Javier, pues es un momento idóneo para darle las gracias por lo que hacen y reafirmar nuestra voluntad de seguir colaborando con esta organización, que es más necesaria que nunca, que ha visto cómo crecía la agricultura y la ganadería de nuestro municipio, asesorándola, mimándola, tutelándola, y creo que eso pues es un valor que no podemos olvidar. Hablar de COAG es hablar de San Javier también, si me permite el presidente, porque esas 173 empresas que forman parte del sector agroalimentario de nuestro municipio, tan importante, y como decía, que más del 80% de lo que producen lo exportan al resto de Europa y del mundo, son hoy lo que son porque algún día tocaron a la puerta de la oficina de COAG del Mirador, fueron asesorados y se generaron sinergias, se compartieron preocupaciones e iniciativas, y ha sido pues un acompañamiento, insisto, muy importante, que a día de hoy sigue muy fuerte y que tiene todo el amparo del Ayuntamiento de San Javier. En momentos de dificultad es cuando uno trata de también agarrarse a lo más sólido que tiene a su mano, y sin ninguna duda, en un momento recio como el que estamos viviendo, el Ayuntamiento de San Javier tiene muy claro que COAG, que tiene su sede en el Mirador, e insisto, y ya hace muchos años el convenio con el Ayuntamiento, es el mejor interlocutor que podía tener. Por lo tanto, juntos podemos llegar más lejos y con la solvencia que necesitan nuestros agricultores, que lo que necesitan es seriedad, responsabilidad y compromiso, y eso COAG se lo ofrece y el Ayuntamiento de San Javier también. Por lo tanto, muchas gracias por lo que hacéis cada día, y sabéis que en el Ayuntamiento de San Javier tenéis un verdadero aliado. Nos sentimos orgullosos de nuestra agricultura, nos sentimos orgullosos de nuestra ganadería, nos sentimos orgullosos de nuestro mar menor y de todos y cada uno de los 35.000 vecinos de San Javier, que no puede venir nadie a separarlo, sino tiene que venir gente a aportar ayuda para que cada día estén más unidos y sean más.
Muchas bueno, gracias.
Pues ahora sí, ha llegado el momento de finalizar. Ahora me toca a mí. Muchas gracias a todos, al alcalde José Miguel Luengo, a Sergio Martínez, concejal de Agricultura, Victorio Álvaro, y sobre todo a nuestros invitados, Miguel Padilla, presidente nacional de COAG, y José Miguel Marín, presidente de COAG Murcia, por vuestra presencia aquí y por atendernos. Por supuesto, dar las gracias también al Ayuntamiento de San Javier, a la Dirección General de Competitividad y Calidad Turística de la Región de Murcia y al Mesón Hispania, donde nos encontramos ahora mismo, porque sin su colaboración no hubiera sido posible este encuentro tan interesante. Muchas gracias a todos y a todas, y desde aquí, desde San Javier, desde el Mesón Hispania, donde despedimos este ¿Qué no te diría yo?, con Miguel Padilla y con José Miguel Marín. ¿Qué no te diría yo?